Hola a todos y bienvenidos a este episodio 7 donde retomamos las entrevistas y en esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Bosco Soler, CEO de Sin Oficina No Coder, ahora me corregirá si me equivoco en algo, y emprendedor remoto, ¿vale? Que va a compartir con nosotros y responder a unas preguntas que, como siempre, previamente no conoce, ¿vale? Salvo que, bueno, igual si ha escuchado alguno de los episodios del podcast ha podido tener algún pequeño chivatazo, pero las intento cambiar en alguna ocasión para que no se repitan mucho. Así que vamos a darle paso. Hola, Bosco.
¿Qué tal, Carlos? Hola a todos.
¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Un placer tenerte por aquí por el podcast. Tenía muchas ganas porque, bueno,
como ya sabes, desde que me comentaste
el proyecto de Sin Oficina, lo he seguido desde un principio. Es un proyecto que me encanta porque creo que además es muy, muy, muy necesario y la manera en la que lo has llevado me ha parecido de una manera casi que magistral, con un crecimiento orgánico y premiando siempre la calidad antes que la cantidad. Eso es súper importante. Así que nada, antes que nada, ir a empezar con la entrevista, enhorabuena por ello. Y bueno, espero que puedas aportar un montón de tips que podamos apuntar tanto yo como la comunidad del podcast.
Muchas gracias. Seguro que sí. Tu pregunta, la verdad es que te comentaba antes que me encanta ir a las entrevistas sin saber las preguntas porque es que si no, no tiene sentido, ¿no? Si no, para eso te las envío en audio y ya está. Tiene mucho más sentido si es una conversación y seguro que, nada, tu pregunta, seguro que sacamos cosillas que sean de valor para tu audiencia.
100% de acuerdo, ¿vale? Pues bueno, empezamos por la que todo el mundo siempre denomina la pregunta más sencilla de responder, ¿vale? Porque es la clásica que, como ya sabemos, muchas veces pasa que cuando tenemos que vender a alguien, hablar de alguien siempre es mucho más fácil, pero cuando tenemos que vendernos a nosotros mismos o hablar de nosotros mismos, a veces es un poco más complicado y es, pues bueno, para quien no lo sepa, quien no lo haya buscado o quien no te tenga en referencia, pues ¿quién es Bosco Soler?
Vale, ya me la estoy preparando esa pregunta cada vez mejor. Bosco Soler fue arquitecto en otra vida hace unos años y ahora soy, bueno, emprendedor online, digamos, me gusta definirlo como serial maker. Y bueno, y community builder, es una definición que me gusta mucho ahora, es aquel que crea de la nada una comunidad bajo un concepto, bajo unos valores comunes, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Bueno, y remote advocate, eso también me gusta.
Mala en todas
que, las que al final al final el tema del trabajo en remoto me he visto desembocado a ser una advocate. ¿Cómo traducimos advocate en español? No es abogado, ¿no? Es como embajador del trabajo,
sí, exacto,
en remoto.
Influenciador, ¿no? Que ahora lo de influencer está muy de moda, ¿o qué?
Sí, digo, que al final me invitan a hablar de trabajo en remoto, algo que he llegado aquí por casualidad, porque lo he decidido yo mismo para mí. Y el otro día pues hice una charla TEDx sobre eso, sobre el trabajo en remoto como una herramienta para dinamizar la España vaciada, ¿no? Las zonas más rurales.
Qué bueno, súper interesante. Sí, vi algo que publicaste por ahí por Twitter, así que a ver si tenemos la oportunidad de poder ver también el vídeo de la intervención en esa charla de TED, que seguro que está súper interesante porque es un problema además muy de actualidad con todo lo que está pasando ahora recientemente en la huelga esta de León y con el tema de Teruel Existe y todo esto, ¿no? Y que al final es un problema que se puede afrontar muy bien desde la vertiente del trabajo remoto, ¿no? Y una de las cuestiones, ahora que lo comentabas, de te llaman para esto, ¿no? Remote Advocate, para hablar de trabajo remoto, los proyectos que tienes detrás, pero al final y en principio, sobre todo, tuvo que haber como ese pequeño gusanillo de dónde empiezas a emprender y lo que es más importante, ¿por qué?
Pues mira, precisamente ¿por qué? Por el trabajo en remoto. Lo comentaba en la charla, yo dejé todo por trabajar en remoto y dejar todo significó, en mi caso, dejar una carrera ya acabada de arquitectura para coger la mochila e irme a viajar por ahí, por el mundo, mientras con el portátil y mientras hacía trabajillos de, de diseño digital y diseño web, ¿no? Y me flipó tanto la experiencia que al volver dije, o sea, es que no me puedo meter en una oficina yo ahora a trabajar como arquitecto o como cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, busqué a partir de ese momento la libertad que me daba el trabajar con el portátil, simplemente pues desde casa, desde cualquier sitio. Y bueno, eso fue incompatible con la arquitectura, no pasa nada, hay muchas cosas que me gustan. Al final la arquitectura te da una base de conocimientos brutal y me sigue gustando, ¿no? Pero bueno, a lo que me dedico, me empecé dedicando viré hacia el diseño web, que también me gustaba. Y así, pues poco a poco, pues fui evolucionando desde el diseño web hasta directamente pues crear proyectos online de todo tipo, combinando metodologías Lean. Y fue eso, fue la pasión por viajar la que me hizo de trabajar en remoto, nada más.
Qué bueno, al final, bueno, no hay nada mejor que empezar a hacerlo por seguir una pasión y sobre todo por darte cuenta de que al final, oye, pues lo que bien comentas, esa formación de base siempre te va a aportar algo, eso está clarísimo para lo que decías emprender, lo que decías trabajar, lo que decías hacer, y al final lo importante es dejarte guiar por lo que te está moviendo en ese momento y por lo que te llena, ¿no? Y hablando de esto que acabas de comentar, de empezar por una pasión, empezar viajando, ese descubrimiento, tienes que tener 1000 anécdotas, seguro, estoy seguro, aparte de algunas de ellas las he leído, así que sé que las tienes, seguro. Y sé que va a ser complicado elegir una buena, graciosa y una mala, malísima, pero si te mojas un poco con una que tú digas, coño, pues esta la recuerdo porque fue algo que me hizo cambiar, fue súper positivo, súper bueno o algo muy gracioso, y esta realmente de aquí fue mala o, bueno, fue un golpe duro y tuve un aprendizaje.
Vale. A ver, pues soy muy malo recordando estas cosas, ¿vale? Por eso tengo un diario donde me anoto todo lo que me ha pasado en los últimos... Desde hace 7 años llevo escribiendo un diario, porque nunca me acuerdo de estas cosas. Pero mira, una mala. Empezaré con una mala y es cuando en Medellín me robaron el portátil. Esa es pues la típica mala, ¿no? Es quizás lo peor que me ha pasado en todos estos años viajando. Pero bueno, era algo que ya preveía que iba a pasar y ya me había preparado para ello, ¿no? Tenía copias de seguridad en la nube, todo con contraseñas cifradas y tal. O sea, como que ya me había preparado para el momento, ese momento. Sabía que algún día tenía que llegar, ¿no? Pero en fin, si eso es lo peor que me va a pasar, pues lo firmo y ya está, ¿no? Cosas graciosas que me han pasado o cosas bonitas. Cosas graciosas, mira, fue... Una anécdota fue estaba viajando por el interior de China, viajaba solo, antes viajaba más solo y me flipaba, ¿no? Sobre todo cuando te adentras en sitios menos turísticos y la China del interior es muy poco turística, ¿no? Entonces estaba viajando en trenes en plan de 14 horas, con literas y tal, y eran a lo mejor, yo qué sé, 20 vagones de 100 chinos y yo, ¿no? 2000 chinos y yo. Y nadie hablaba inglés. Y en eso que nada, ayudo a una mujer a subir una maleta, estaba intentando subirla como arriba y cojo, pues en comparación con ellos, pues yo era alto. Y lo subo, le ayudo y la mujer me empieza a agradecer diciéndome cosas y yo... Vale, no te entiendo, pero de nada. Y al rato coge y me ofrece una bolsa de papel para que cogiese algo, ¿no? Y todo el vagón migrando, en plan de a ver qué hace este ahora, ¿no?
Y, y cuando y eso cojo, no meto la mano.
Efectivamente, de esto hace ya igual 5 años o por ahí. Y cojo, meto la mano. A ver, yo digo, a ver qué me ofrece, a ver qué, yo qué sé, yo ya estaba esperando lo peor, pero lo peor no me esperaba tan, lo peor. Y era un garras de pezuñas de gallina, bueno, no sé cómo se llama, las patas de la gallina, pero solo las patas, estaban como embadurnadas en algún tipo de mejunje. y como crujían, no sé. Y el caso es que lo mordían y le quitaban como el pellejito a las patas. Y yo que, sinceramente, pues soy un poco más en temas de alimentación, de comida, pues yo, pues mira, me encanta viajar y todo lo que quieras, pero pues en temas de comida no soy tan... Y no sabía qué hacer con la garra esa, si rascarme la espalda o si comérmela, o yo digo, ¿qué hago con esto? Pero bueno, el caso es que al final le di así un mordisco tal y la mujer quedó contenta y todo el mundo quedó contento en el vagón y en cuanto pude, pues me desprendí de la pata esta. Esto fue la graciosa. Y la reflexiva, venga, te voy a dar una reflexiva también. En un mismo, no sé si fue en China o en Birmania, cuando estaba hablando con... O sea, bueno, fue en varios sitios, ¿no? Cuando hablas con gente y te das cuenta, alguien de Birmania que te dice, joder, que cómo me gustaría a mí también viajar el mundo, ¿no? Y de repente dices, pues, o sea, te das cuenta de lo afortunados que somos. Estoy seguro de que la gran mayoría de quienes están escuchando este podcast, aunque piensen, wow, es que irme a China es mucho dinero. Bueno, irte a Londres por cogiendo un avión de 40 euros es algo que todos nos podemos permitir y ya es algo mucho más que de lo que se puede permitir muchísima gente en otros países, ¿no? Y te das cuenta de lo afortunado que eres simplemente por haber nacido aquí, lo injusto que es eso, ¿no? Y hay muchísima gente con la que te cruzas que nunca va a poder salir de su país. Y joder, eso te pega fuerte. O sea, llega un momento en que te pega fuerte porque no sabes cómo reaccionar a eso. No sabes. O sea,
sí. Totalmente de acuerdo.
No hay manera. O sea, y bueno, y simplemente pues aprendes a convivir con esa sensación de eterno privilegio. Y de encontrarte pues bueno, ir encontrándote con otras personas, otras culturas, ir aprendiendo de ellas y ir fluyendo, por así decirlo, en este mundo, ¿no? Que habitamos todos, pero que somos a la vez tan distintos. En fin, nada, una ida de olla.
No, perfecto, estoy 100% de acuerdo, porque además es eso, gente que ni siquiera va a poder salir de una región, y sobre todo lo que comentabas antes, tanto con anécdotas positivas, negativas, graciosas, reflexivas, el hecho de viajar, aunque sea poco, ¿no? Moverte a otro sitio, conocer otras culturas, conocer otra manera de hacer las cosas, te abre un poco la mente y te das cuenta de que, bueno, de que hay gente que no va a tener esa oportunidad o que no le resulta tan fácil como le resulta, pues en este caso, por decir algo, algunos occidentales viajar pues por una cantidad ínfima de dinero a descubrir pues ciudades, un montón de cultura, un montón de nuevos movimientos y hacerlo de una manera fácil al final, ¿no? Y eso es, pues, 100% real, ¿eh? Real content, ¿no? Si algo lo fuera, eso es 100% real. Y bueno, si nos centramos un poco más en lo que ya tienes entre manos, en lo que estás metido ahora, sin oficina, sin código, ¿lo próximo qué será? ¿Sin trabajar?
sin amigos, a este paso, sin pareja. Sí, ¿qué quieres que te cuente? De Sin Oficina, bueno, ya lo conoces. Sin Oficina es un coworking online. Nació de la propia necesidad de como freelance estar solo, sentirte solo y decir, bueno, ¿en quién me apoyo, ¿no? Tanto emocionalmente como profesionalmente, a la hora de que surjan sinergias, de que te puedan dar feedback, de que te puedan ayudar un poco en cosas que son desconocidas para ti. Y nació de eso y me gusta la filosofía de un coworking, me gusta esa filosofía de colaboración y de co-creación, pero yo lo quería en cualquier sitio, tanto para mí, que ahora estoy más asentado en Murcia, como cuando viajo, como a cualquier persona que está en una zona rural, por ejemplo, ¿no? O incluso que está en una ciudad. Realmente es un lugar, al final, que fuese online. La filosofía del coworking, pero trasladada online, ¿no? Con eventos, pero online, con esa comunidad que funciona y que se dinamiza online, ¿no? Y bueno, tú ya lo has visto. Como dices, ha funcionado, está funcionando muy bien. Estamos ahora incorporando más gente en el equipo y muy, muy contento, muy feliz de la recepción, del feedback. Bueno, en diciembre, con el evento que organizamos en Madrid para 150 personas, fue un éxito. Vendimos todas las entradas a mes y medio del evento, que eso para ser un primer evento es una locura. Y la gente lo disfrutó. Así que seguiremos con los eventos, seguiremos con todo esto. La verdad es que es un placer disfrutar, es un placer conocer gente como tú, gente como la que hay en Sin Oficina, y al final el primero al que le sirve esto, porque era una necesidad que intentaba cubrir para mí, es a mí mismo. O sea, que yo encantado.
Buenísimo también. O sea, de hecho, una de las primeras cosas que leía cuando seguía un poco tu blog y seguía un poco el podcast y algunas cosas que publicabas era esa insistencia que tenías de, oye, pues antes de empezar a viajar, de ser trabajador remoto, crea algo, crea algún producto, algún servicio que realmente cubra una necesidad. Y creo que, bueno, eso que tú comentabas al final es algo 100% real, ¿no? Esto que te dicen siempre antes de lanzar un MVP, de lanzar algo, siempre es mejor que sea algo que tú mismo ya necesitas. Y esto que decías tú de, oye, pues de verme en la soledad del freelance, que aparte es uno de esos problemas que siempre se destacan de los trabajadores remotos, ¿no? Es isolation, que todo el mundo siempre dice, coño, que al final estoy en casa, estoy solo, no tengo con quién hablar, no tengo con quién tomarme un café, no tengo con quién. Pues resolverlo y resolverlo online, que no es fácil, ¿no? Porque al final la gente también un poco lo que busca para resolver esta soledad es ese contacto más humano. Y creo que ese contacto humano se ha conseguido online a través de Sin Oficina. Como bien comentabas, emprendiendo 100% en remoto, haciéndolo desde Murcia, que no es ni desde Madrid, ni desde Barcelona, ni desde ninguna ciudad de las más pobladas de España, lo cual para mí tiene mucho más mérito. Además, siendo de Tenerife, pues también lo puedo decir de primera mano. ¿Y cómo es esa experiencia de emprender 100% en remoto desde Murcia y crear un proyecto, no sé si te gusta denominarlo startup o un proyecto digital, por decirlo así?
Pues fíjate, es un caso de éxito de la misma filosofía que predica, ¿no? De que la idea que hablé en la charla, por ejemplo, sobre el trabajo en remoto, sobre la revitalización de zonas rurales, es que cualquiera, hoy por hoy, cualquiera puede emprender en esté donde esté, ¿no? Ya no necesitas estar en Madrid o en Barcelona para crear sobre todo un producto basado online, ¿no? No necesitas estar en otros sitios, ¿no? Puedes estar haciendo el networking online, puedes estar comunicándote con el resto de tu equipo. Pues, por ejemplo, ahora Bodan, que forma parte del equipo, está en Barcelona y realmente trabajamos en remoto, y es obviamente la filosofía que voy a seguir con el crecimiento. A medida que vayamos añadiendo gente, va a ser todo en remoto. Obviamente, pues, diría que ha sido más difícil lanzarlo desde Murcia, pero en realidad ha sido la chispa que me ha hecho lanzarlo. El hecho de pasar, yo vivía antes en Madrid y pasar aquí a Murcia, ¿no? Una ciudad nueva para mí, donde no tenía ni amigos ni compañeros de trabajo, pues fue lo que me impulsó a lanzarlo, ¿no? Y esto ha hecho que no solo Sin Oficina haya sido un caso de éxito, sino que muchas de los proyectos que se han desarrollado dentro de Sin Oficina por otros miembros han sido un éxito. Quizás ayudados, ¿no? o al menos me gustaría pensar que el hecho de haber encontrado, pues, que si primeros usuarios o colaboradores o socios incluso, pues ha hecho mucho. Dentro de Sin Oficina, pues ha hecho mucho para permitirles eso, el sentirse que estaban dentro de un ecosistema emprendedor, estuviesen donde estuviesen, ¿no?
Perfecto, genial, genial. Totalmente de acuerdo. O sea, creo que al final el hecho de estar en como decía, en esta zona, o no sé si decir el término como más aislado, o el hecho de tener esta necesidad es lo que te impulsa al final a ponerte en marcha y a sacarlo, y al final lo que dices, sobre todo predicar con el ejemplo, que yo creo que es lo más correcto que se puede hacer en estos casos. Esta pregunta, que ya va siendo de las últimas, sí que la metí en particular porque ya he visto varias opiniones que has puesto en Twitter y de cosas que has compartido acerca del fenómeno digital nomad, ¿no? Y entonces es aquí un poco, como tú has viajado, has sido nómada digital, de hecho compartes que eres nómada digital en tu web personal. Vale, aquí va el nómadas digitales. Ahora mismo, sí, no, es el nuevo fake de las redes sociales y de YouTube.
Yo siempre digo que la parte, o sea, nomadismo digital, al final lo difícil es la parte digital, no la parte nómada. La parte de nomadismo, la parte de viajar, realmente la puede hacer cualquiera y no es no tiene más misterio. La parte digital es la parte de tener un trabajo que te permita hacerlo online, ¿no? Hacerlo en remoto, hacerlo con tu portátil. Y eso es un poco, eso es realmente lo difícil, el reto. Hacerlo desde tu casa o desde una playa en Bali realmente no cambia demasiado. Pero bueno, es lo atractivo, lo que ve la gente, ese lifestyle que se genera alrededor y es el peligro es cuando se vende eso, ¿no? Cuando se vende como, oye, obtén este estilo de vida y yo te enseño cómo. Pero yo te enseño cómo es muy difícil enseñar. O sea, es muy difícil enseñar a alguien a ser nómada digital porque lo que le estás enseñando es a ser digital, a tener un trabajo que te permita trabajar online. Y eso es como enseñar a ser funcionario. O sea, hay muchísimo, ¿no? Vale, pero ¿cómo me vas a enseñar a hacer? O sea, ofreciendo servicios, ¿pero qué? O sea, hay mil maneras de hacer esto, ¿no? Es como, te enseño a emprender. Pero, tío, ¿cómo me vas a enseñar a emprender? O sea, hay mil maneras, ¿no? Entonces, claro, sí, sí. Realmente el consejo que le doy a toda persona que quiera ser nómada digital es que se olvide de ser nómada y intente ser digital. Que se enfoque en obtener un trabajo. Y eso hay varias maneras. Puedes buscar una empresa que te permita trabajar en remoto. No vas a tener quizás tanta flexibilidad de horarios, vas a seguir teniendo jefe, pero bueno, es una opción. Luego otra opción es ofreciendo servicios en que eres bueno, que puedes ofrecer, que puedes que se te da bien, y que es lo que necesita la gente. Y luego la otra es creando un negocio online, pero que es algo jodido, que sea rentable y se tarda un tiempo, ¿no? Y muchas veces deriva de los propios servicios que puedas estar ofreciendo. Y entonces ya, quizás, entonces te puedes plantear el irte por ahí, ¿no? Una vez tienes el trabajo. Porque, ya te digo, cuando viajas, puedes pasar a modo mantenimiento, de alguna manera, ¿no? No vas a poder estar 12 horas al día. Entonces, el coger y ponerte a viajar o ser nómada digital intentar hacer las dos cosas a la vez, en plan ser nómada digital e irte a viajar por el mundo mientras creas un negocio online, es muy jodido porque vas a tener menos tiempo. Es mucho mejor si coges y dices... una de las razones por las que me vine a Murcia era para gastar mucho menos de lo que gastaba en Madrid, ¿no? Entonces dices, bueno, gasto menos, lanzo algo y entonces ya... obtengo, o sea, ya me puedo sostener, puedo tener un estilo de vida sostenido por estos ingresos y entonces ya puedo viajar o puedo convertirme en nómada digital o lo que quieras, ¿no? Pero enfocarse en lo digital y dentro de lo digital enfocarse en cubrir una necesidad para que la gente, o sea, una necesidad por la que la gente esté dispuesta a pagar. Eso es la base de todo negocio.
Lo suscribo completamente. Aparte, creo que también dentro de lo que comentas es muy interesante este tema de, no sé si es por el término este del Insta, ¿no? De lo instantáneo que todo el mundo lo quiere todo. O sea, porque al final la gente ve una plataforma que tú sacas, un blog que tienes, y la gente al final, cuando a lo mejor lo que ves ya, el resultado, ¿no? El trabajo hecho, cuando ya se está sumando gente, cuando ya tienes comunidad, pero lo que no se suele ver a veces es el trabajo previo de meses, incluso años, que hay detrás hasta que llegas a ese éxito o esa consolidación, ¿no? Al final, a lo mejor, pues para... No sé exactamente cuánto hay de trabajo previo detrás de Sin Oficina hasta que lanzaste, seguramente habría hasta casi que un año o más, me atrevo a decir, más el otro año que ha tenido de recorrido y al final, oye, son 2 años con sus 24 meses que hay que estar ahí currando, como dices tú, dando el callo y muchas semanas de 12 horas al día, que se dice pronto, ¿no? Y eso al final, pues no se ve. Sí, y bueno, sí. Ya estamos ya con... Dime, perdón.
No, eso. No sé si... porque se ha... Como antes se ha cortado un poco, no sé si he llegado a decir esto, pero con Sin Oficina yo estuve desde antes del lanzamiento hasta varios meses después trabajando 7 días a la semana, 12 horas al día. Y 10, 12 horas al día. O sea, una locura para que esto funcionase, ¿no? No me imagino haber hecho eso. O sea, no me imagino haber hecho eso mientras estaba en movimiento, ¿no? Ahora ya, después de un tiempo, pues bueno, ya puedo tomar esos... ahora digo que soy seminómada, ¿no? Viajo mucho pero por largas temporadas, pero no de un sitio a otro, ¿no? Ahora, pues eso. Los próximos meses viajaré a Centro Asia, pero va a ser ida y a lo mejor 2 meses y vuelta.
Bueno, seguro que no está nada mal. Bueno, pues simplemente ahora sí, me gusta dejar, aunque ya, bueno, puedes aprovechar, sí, que no, ¿por qué no? Que tienes ahí newsletter, tienes un montón de cosas, es un pequeño espacio promo para si tienes, incluso si tienes alguna exclusiva, pues genial. Si no, tampoco pasa nada, pues para que comentes un poco, pues no sé, si quieres, pues próximos eventos, próximas locuras, invitar a la gente a que se suscriba a la newsletter, a que te siga donde tú consideres y todo esto, y a dar pues, un poco esa información de pues dónde encontramos información de Sin Oficina, de Bosco Soler o de las próximas locuras que tengas en mente.
Buah, próximas locuras, próximas locuras, bueno, hemos nombrado lo de Sin Código, pero es otro proyecto que está cerca de ser lanzado. Pero bueno, la gente puede seguir mis locuras en boscosoler.com. Escribo artículos de vez en cuando donde comparto pues, lo que voy aprendiendo en este camino emprendedor. Y ya está, bueno, ahí está, en Bosco Soler está el resto de enlaces a Sin Oficina, que yo creo que es bastante autodescriptivo, sinoficina.com y el resto de cosas. Así que nada, invito por supuesto, intento compartir con total transparencia estas cosas. Como digo, ¿no? Como hablaba contigo, Carlos, también no solo la fachada de que se ve, no solo las fotitos en Instagram, sino también el trabajo que hay detrás, para que la gente pues también no solo se dé cuenta, sino que le pueda servir también en sus propios caminos.
Perfectísimo. Pues nada, simplemente para terminar, me gusta acabar siempre pues con lo que he denominado desde el primer episodio del podcast, bueno, desde la primera entrevista, perdón, que fue en el tercer episodio. No sé si tuvo que ver que fue con J.I. Punto, con el print este que tiene de Entrepreneur Fight Club y que tenía que ver con pelear, pero con despedirnos con una especie de hostia, consejo o con un consejo que tú consideres, o varios, no sé, los que tengas, en general un poco pues para la audiencia que tengan que ver pues, bueno, con emprender, montar un negocio online, montar algún tipo de plataforma o con lo que tú consideres.
Buah, vamos a ver, algo de lo que más me hace, cómo intentar resumirlo todo. Yo creo que diría las cosas diferentes. Me gusta hacer las cosas diferentes. Y creo que ese es un buen consejo. Hay muchas veces que seguimos, quieres hacer algo y sigues lo que hace todo el mundo, ¿no? Y al final lo que haces es ser una copia o ser una o hacer algo que realmente ya no funciona pasado un tiempo, ¿no? Pues haz las cosas diferentes en base a, no ya solo en base a lo que diga la gente o lo que digan las métricas, sino también en lo que dice tu intuición y tu sentido común. Esto puede ser una trampa en algunos casos, pero puede ser la llama y la chispa en otros. Así que, sí, haz las cosas diferentes.
Perfectísimo. Pues muchas gracias. Seguir ese gusanillo que tienes dentro, ¿no? Pues Bosco, hasta aquí todas las preguntas que hemos tenido para esta entrevista de hoy. Muchísimas gracias por todos los tips, los consejos que nos has dejado, que seguro que van a ser de muchísima utilidad para la pequeña comunidad que tenemos de momento, que bueno, poco a poco espero que vaya creciendo. No me importa que sea en cantidad, mientras sea en calidad. En eso sí que es verdad que me gustaría copiar a la comunidad de Sin Oficina, no me importaría, la verdad. Y nada, muchas gracias por haberte tenido aquí. Ha sido un inmenso placer poder entrevistarte y bueno, espero que se repita pronto.
Gracias a ti, Carlos. Y de verdad, la calidad, mientras sigas comunicando con autenticidad, con transparencia, como lo haces, la calidad es lo importante. Un abrazote.